Hola, oyentes de BlogOff, bienvenidos a una nueva edición de Explícalo, este podcast en el que charlamos con gente que tiene más o menos algo que ver con el mundo internet. Nos hemos tomado un par de semanas de vacaciones, pero para compensarlo, hoy hacemos una entrevista a dos bandas. Tenemos, por un lado, en un lado del ring, tenemos a Alfredo de Oces, más conocido como Fukowski. Hola Alfredo, ¿qué tal estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Y por otro lado, tenemos a José Antonio Pérez, que es por muchos conocido como el autor de Mi Mesa Cojea y que también es colaborador habitual del periódico Público. Hola José, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Bueno, y les he pedido a los dos que hoy estoy bastante vago, así que quiero que la mini presentación de cada uno de los blogs la hagan ellos mismos. Así que, Alfredo, si te parece, cuéntanos por qué lees Mi Mesa Cojea.
Hombre, una razón muy simple. Yo creo que Mi Mesa Cojea es el segundo mejor blog de humor en castellano de todo internet, vaya.
El primero es... Claro, bien, eso es... Vale.
Bien, perdón. Bien. A lo mejor perdón. Es que ha raspeado en alto, perdón.
Espera que le baje el volumen a esto, me deja sordo. Hombre, el primero es Enrique Dance. Lo que pasa es que él todavía no se ha dado cuenta.
Vale, de acuerdo.
Lo siento, pero eso no se puede superar, macho.
José, ¿y tú qué información tienes de Fukowski? ¿Le lees? ¿Qué te parece su blog?
Le leo y me parece un excelente blog con un nivel literario altísimo. Probablemente el más alto de los que leo.
Bueno, gracias. Muy bien, ¿qué momento? Se nota que hay alcohol en el ambiente.
Bueno, lo que... Yo te voy a decir que estoy en un hotel y tengo una pequeña botella de Cathy Shark solo.
Vale, creo que Alfredo se está atizando al vino, ¿no?
Sí, Marqués de Cáceres.
Bien, muy bien. Y yo, Boldam. Luego, todo esto nos lo pagan la publicidad, como os dije anteriormente, nos la repartimos. Lo primero que os quería preguntar era si tiene sentido al día de hoy que os presente como bloggers o después de que haya llegado Hernán Cacciari aquí al evento Blog y haya dicho que los bloggers están todos muertos y que ya no existen y tal, si sois más otra cosa, si sois más periodistas, sois más escritores. Alfredo, ¿a ti cómo te gusta que te presenten?
Hombre, escuché aquel discurso de Hernán Cacciari y la verdad es que estuve bastante de acuerdo con él. Técnicamente yo tengo un blog, escribo en él, por tanto se me podría considerar un blogger. Lo que pasa es que me parece una pobre tarjeta de presentación, porque eso no dice nada sobre ti. Dice que te has metido en WordPress, te has hecho una cuenta y de vez en cuando escribes unas palabras y le das a un botón. O sea, eso no dice nada de ti. Es como decir, aquí tenemos a fulanito y tiene una bicicleta en su casa. O sea, no le veo mayor relevancia. Es decir, ¿para qué utilizo yo mi blog? Yo escribo artículos de opinión y escribo relatos cortos. Por lo tanto, me gusta que me presenten más como escritor. Es que el blog es el medio, no el fin.
¿Y tú, José, eres blogger o eres más periodista que blogger?
No, yo periodista no. Me da mucha rabia. ¿Por qué no? Porque no soy periodista ni he estudiado periodismo. Y aunque trabajo en un periódico por chiripa. Y a mí sí me gusta que me... Yo primero me considero guionista porque es de lo que me considero profesional y en lo que gano el dinero de verdad. Entonces me gusta ser un guionista con un blog. Y un guionista que también colabora con un periódico.
Uh-huh. Y ahora que los dos... Bueno, Alfredo suele quizás hablar más de cuestiones relacionadas con internet y eso es, como he dicho, hacer un poco de ficción. Pero bueno, en cierto modo, José, tú también has hecho una ficción bastante divertida, sobre todo ahora con las elecciones vascas, que has hecho una serie de entrevistas ficticias. Sí. ¿Cómo pensáis que está el tema de la ficción en internet? ¿Pensáis que quizás los blogs de tecnología han arrollado con todo y que es un poco difícil hacer ficción en los blogs o que todavía hay camino para ese género?
Alfredo, adelante.
Pues vamos a ver, o sea, no creo que aquí nadie le quite espacio a nadie. Internet es grandísima, caben blogs a punta pala, de hecho ya me gustaría a mí que cupiese menos porque menuda mierda que hay. Así que, pues no sé, ¿cuál es lo que la gente, qué es lo que la gente prefiere leer? ¿Hay muchos blogs de tecnología? Sí, eso no le quita espacio a otros blogs. Simplemente me parece que, bueno, gente que se dedica a hacer ficción hay menos, pero no veo una competencia, no veo ahí que nadie le coma terreno a nadie, la verdad.
Sí, yo creo que como internet todavía está en un proceso de evolución brutal, y la prueba es eso de que ahora de repente los blogs hayan muerto, hay mucho interés por el propio medio. Y es normal que los internautas, pues lo primero es saber sobre internet y ver lo último y tal. Pero hostia, yo creo que a nivel literario y a nivel periodístico es una plataforma extraordinaria internet.
Podéis extenderos más en las preguntas, más que nada porque tengo pocas, porque vale. Era una entrevista a dos bandas.
Si quieres, generamos polémica ya.
Sí, es el momento.
Alfredo, eres un mierdas.
Bien.
Y la Iglesia Católica también.
Bien, bien, bien. Va mejorando la entrevista, estupendo. Bueno, yo de todas formas voy
a
seguir...
Me ha dejado sin argumentos, macho.
Voy a seguir intentando hacer preguntas serias, ¿vale? Vosotros me las podéis destrozar cuando queráis. Como habéis dicho que bueno, que cada vez eso, que hay más interés en el medio, una de las cosas que hemos visto en estas últimas elecciones, tanto gallegas como vascas, y que habéis en cierto modo comentado los dos, es que ahora pues eso, todos los políticos se ponen a mirar estas historias de Twitter, de Facebook y tal, porque parece que eso va a dar mogollón de votos. Entonces eso ha generado, por un lado, cosas tan surrealistas como que Rosa Díez se cree una cuenta de Twitter ficticia que no actualiza ella. Por otro lado, que aparezca un vídeo
también se ha creado, perdona, también se ha creado un partido ficticio.
Vale. Sí, bueno, sí, quizás por lo menos es una de las primeras políticas coherentes que hay, entonces.
No te metas con ella gratuitamente.
Vale. Como la ficción en internet tiene futuro, tiene presente.
Vale, y por otro lado, vimos también un vídeo muy divulgativo de Enrique Dans explicándole, ese jovencito Enrique Dans explicándole a Mariano Rajoy cómo funciona Facebook. No penséis que los políticos llegan un poco tarde, o sea que en fin, que había que haberse puesto las pilas un poco antes.
Pero bueno, les pagan para eso, ¿no?
Yo pensaba que pagaban a gente para eso.
Los políticos llegan tarde a todas partes, y en Euskadi, por ejemplo, ha sido yo en Galicia la verdad es que no las he seguido porque he estado súper volcado en las vascas, y en Euskadi ha sido exagerado. Lo del Partido Socialista ha sido pero una puta locura, ¿eh? No había nada que no tuviera el Partido Socialista de Euskadi. Nada, pero nada, absolutamente nada. Tenían blog, tenían Twitter, tenían canal... Pero era una sobrada. Todos los discursos, todas las conferencias las podías ver en directo. Era exagerado. Y yo creo que les ha salido mal.
Sí, eso. Yo pienso que a lo mejor es un poco contraproducente, ¿no? Que si no entiendes el medio, meterte ahí a lo mejor te sale el tiro por la culata.
Que es que yo pienso en mis padres y pienso en el PSOE o en el PNV haciendo campaña 2.0 y, bueno, es pues un poco raro.
A mí, para empezar, es que todo este tema me parece puro populismo. Es decir, se trata de buscar el voto tal, el voto cual, el voto rosa, el voto geek, el voto friki y el voto Twitter, lo cual...
Y el voto Twitter no deja... está muy bien.
El voto... Claro, sí, pero es que si te das cuenta, en el fondo se desvía la atención de lo que importa, que es tenemos programas, señores, ¿cómo vamos a salir de la mierda en la que estamos metidos? O sea, déjame de Twitter, déjame de blog, déjame de historias y déjame de apuntarte a todos los chiringuitos si en el fondo deberían ser herramientas para que nos hagas llegar lo que tienes pensado de tu trabajo, de tu programa, para estar en contacto con la gente. Pero no se tiene un Twitter y se tiene un Twitter y ya está. Si se tiene, se utiliza.
Sí.
Vosotros, Alfredo, tú sí que tienes Twitter. José, yo no sé si usas Twitter. ¿Estás puesto por ahí?
No tengo... Yo me hice un Facebook y duré una semana. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo, a mí, soy muy neurótico y me rayo mucho. Y duré una semana en el Facebook porque me dio mucho miedo, porque empezaban a llamarme a las puertas compañeros de GB y hostia, no quiero.
te había costado años de terapia olvidar esa etapa.
Cago en
tu
la
vida,
puta,
¿no?
Es muy duro ahí. Compañeros de GB y la hostia, es como mira, no. O sea, no, lo siento mucho.
¿Y qué? Así ¿cómo que no te ha ido? Nada. Bien, acabo de salir de la cárcel, tal, es súper jodido.
Es como, no, la vida tiene que seguir para adelante.
Y Alfredo, tú, aparte de Twitter, ¿estás en otras redes sociales? ¿Cómo es tu vida online?
Mi vida online, pobre, muy pobre. Es que yo a todas estas... Se lo juro. Yo es que a todas estas cosas me apunto de cachondeo, la verdad. O sea, Twitter salió y me hice una cuenta simplemente por hacer gilipollas con ella. O sea, se supone que en Twitter tienes que contar lo que estás haciendo. Y a mí es que no me da la gana, como tú comprenderás. O sea, por dos cosas. Uno, por mi intimidad. Y otra, porque es que no presupongo que a nadie le interese si acabo de salir del servicio, si me lo acabo de escurrir o no, o si... ¿Sabes qué? Me parece surrealista. Yo tengo el Twitter,
A mí me mola, ¿eh? O sea, yo entiendo la utilidad y que a la gente le guste y tal.
Pues explícamela, macho, porque a mí me tiene...
Son juguetes. Yo creo que son juguetes, no es más que eso. Yo te digo porque tengo a los compañeros de la redacción de la tele, sobre todo los más jóvenes, están todo el santo puto día con el Facebook abierto, por ejemplo. Y, no sé, son juguetes, como voy a trastear un rato y miran fotos y tal, pero yo creo que ahí acaba la utilidad, francamente.
Pero bueno, yo lo del Facebook lo veo... hay que entrar un poco más ahí, hay que analizar un poco más profundamente. Yo creo que lo del Facebook y en general, y se aplica a todo internet, es el tema del morbo, ¿no? De cotillear, de mirar por un agujerito, de ver qué hace la gente, de ver qué dicen de ti, sobre todo, ¿no?
Sí.
Esto de internet es un sitio donde todo lo que se dice queda registrado en Google y en... O sea, bueno, queda registrado en Google, en la caché de Google, quiero decir. Claro, la gente busca, o sea, como cuando eres pequeño y pegabas la oreja en la pared a ver qué decían de ti, la habitación de al lado, tus compañeros, tal, esa búsqueda de ego, cuando se tienen 40 años y todavía no se tiene un ego sólido, pues se sigue haciendo gilipollas de la misma manera, buscando ver qué dicen de ti y qué dejan de decir. O sea, de alguna forma no deja de ser triste, ¿no?
Oye,
o sea, que no me estoy cargando la utilidad de todo esto, la tiene. Es decir, yo tengo un montón de historias, tengo el blog, tengo un Facebook, tengo tal cual, y en algunos momentos le he sacado utilidad.
Oye, ¿no es un poco surrealista que haya surgido toda esta polémica con los términos de uso tanto de Facebook como de Twenty, en plan de que se quedan con tu información, se quedan no sé cuánto? Os lo quiero decir en el sentido de que a mí me parece un poco ridículo que te des de alta en una red social para compartir tu vida, ¿no? Como para exponerte bastante y luego te quejes de que tu vida está muy expuesta. ¿No es un poco contradictorio eso o no sé?
Hombre, a ver, una cosa es que... A ver, este es un tema que hay que analizar. Perdona, José, te estoy cortando todo el rato.
No, habla tú que controlas más de esto que yo, pero seguro además.
Pues no sé. Mira, yo con esto del Facebook, a ver, son dos cosas. Por un lado, los señores estos que ponen una empresa y prestan un servicio gratis y que les cuesta un montón de dinero mantener, de alguna forma tienen que sacar su beneficio. Entonces...
Hombre, pero vendiendo datos, ¿no?
No he dicho vendiendo datos, pero yo es lo que... ¿cuál era la historia que ponían? Que tenían derecho a reproducir tus imágenes, tus vídeos en cualquier parte, ¿no?
Sí, en cierto modo la historia era más o menos que tanto en Twenty como en Facebook, que parece que si tú borras tu cuenta, aún así, las fotos, pues bueno, se siguen almacenando los servidores, ellos han argumentado que, bueno, que es por determinadas cuestiones legales y tal, pero bueno, el caso es que eso, que todo el mundo se ha vuelto loco y un poco me hace gracia por lo que decías antes de que, joder, cuando haces una búsqueda en Google, para empezar, hay mogollón de cosas, de páginas que guardan información tuya, o sea, no solo ni Facebook ni Twenty, pero que parece que se han montado un mogollón de preocupación con estos temas.
Pues normal también, es decir, no trataba de justificarlo, decía que es normal que haya cierta lucha entre el usuario y el que pone la empresa. El que pone la empresa quiere buscar beneficios, entonces esto aquí se trata de establecer una barrera ya de una vez y decir, a ver, hasta aquí no. Por supuesto, me parece un absoluto abuso que por el hecho de que yo utilice Facebook para una cosa, escriba un tema, eso se pueda explotar sin mi consentimiento. Es decir, sigue siendo mi... A mí lo que me parece curioso de todo esto, y lo que realmente me parece contradictorio, es que una y mil veces se habla de lo absurdo que es todo esto de la propiedad intelectual, pero luego en cuanto a la gente en su Facebook, que es donde la gente escribe un montón de chorradas, le dicen que me voy a quedar con tus datos para explotarlo, y enseguida se echan las manos a la cabeza. Es decir, a mí eso me parece incoherente. Por un lado se putea a los artistas porque resulta que los artistas quieren rascarse los cojones y vivir de explotar sus canciones. Pero luego a mí, que no se queden con ningún derecho sobre la chorradita que he escrito hoy o la foto. O sea, aquí lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo.
Sí, yo, mira, cuando decía que yo creo que los blogs tecnológicos y tal son los primeros en todas las listas, mira un poco por ahí, ¿veis? Es que está todo abierto todavía. Está, o sea, en Internet está todo en el aire aún. No sabemos ni a qué atenernos. A mí la gente me escribe y me dice, oye, ¿puedo traducir tu artículo de Arzayus a catalán? Como, sí, hombre, tradúcelo a donde te da los cojones y ponlo donde quieras. Es que es eso, está todo, o sea, y gente que navegamos muchísimo y que tenemos una relación de la hostia con Internet y no tenemos ni puta idea del medio.
Oye, ahora aprovechando, esta es la mítica frase que me gusta decir de, aprovechando, José, que antes comentabas lo de los juguetes, Aberrón, que tiene, es el autor del blog Fogonazos, no sé si lo conocéis ambos.
Sí.
Le entrevisté hace tiempo en el blog también y hablamos un poquito sobre Meneame y me dijo, uno de los titulares que saqué de la entrevista es, Meneame es un juego en el que entras sabiendo a lo que juegas. Entonces, me gustaría sacar el tema primero, José, porque tú eres, yo pienso, que junto con David Bravo, una de las personas que tiene mayor porcentaje de noticias enviadas, noticias en portada, en Meneame. Entonces, me gustaría saber cómo ves tú el asunto y luego, aunque la opinión de Alfredo ya me la un poco de altemano, que la matice. ¿Cómo lo ves el asunto de Meneame?
Hombre, yo Meneame entré involuntariamente. O sea, a mí, yo creé el blog y de repente empecé a tener un montón de visitas a lo loco, de las cuales el 80% me llamaban hijo de la gran puta. Y entonces ya investigando me di cuenta de por qué era. Y claro, es que no hay...
Porque
no...
estaba haciendo las cosas bien.
Claro, es que yo no... Quiero decir, a mí Meneame, el blog este lo ha puesto en el mapa, el de mi mesa cogea. Con lo cual, bien. Pero yo, la verdad es que no tengo una opinión formada, porque continuamente salen cosas de la mesa en Meneame y continuamente vienen locos. Pero también es cierto que yo creo que ya tengo un porcentaje de locos tan instalado que aunque no saliera en Meneame, seguirían ahí. Esa es mi opinión sobre Meneame.
¿Y Alfredo?
¿Cuál era la pregunta? Porque es que llevo tres vinos ya, macho.
la pregunta es, tú también has tenido cierta presencia en Meneame. ¿Cuál es tu opinión sobre esta red social tan popular?
Hombre, me parece cojonudo, la verdad. Parece, y ya he felicitado más de una vez a Ricardo Galli, a pesar de que el tío no me puede ni ver y me putea cada vez que tiene la oportunidad, pero a mí el tipo me cae bien y el tema este de MNA me parece estupendo. Es decir, es un dig en español y está muy bien. Si te ahorras el esfuerzo de ir buscando por ahí cosas interesantes, hay gente que las vota, tal, y tú entras a la portada y hay un montón de cosas que posiblemente sean de relevancia. Lo único que pasa, a ver, hay mucha controversia con el tema de MNM, que si es democrático, que si no, así que, o sea, es que ni es democrático ni tiene por qué serlo. Es decir, claro, las reglas son muy claras y efectivamente nadie debería quejarse.
Claro, era eso lo que decía Berrón de bueno, hay unas normas, si no te gustan, pues vete a otro sitio, ¿no?
También creo que esto viene, has dicho una cosa que me ha molado mucho, lo de que no tiene por qué ser democrático, también viene un poco con la obsesión de mierda de que todo tenga que ser democrático. ¿Vale? No todo tiene que ser democrático, ¿vale? Mi blog no es democrático. En mi blog yo escribo lo que me sale de los santos cojones. Y el país, pues publicará lo que salga de los cojones. Y una televisión sacará lo que salga de los cojones. Te gustará más o menos. Pero esa obsesión con que todas las cosas del universo tengan que ser democráticas...
Sí, sí, es surrealista, no lo comprendo.
Es una especie de mierda que se ha generado a finales del siglo XX.
Sí,
es un poco rara. O sea, no todo tiene que ser democrático. Yo me imagino que en vuestros blogs... No, o sea, hacéis lo que os sale de los cojones, ¿no?
Sí, sí, claro, yo
a mí... Faltaría más, ¿no?
Claro, cuando la gente te dice si... bueno, y no tienes problemas para gestionar los comentarios y tal. No, es muy fácil. Si no me gusta, lo borro.
Exactamente. Exactamente.
O sea...
Es la forma más pura de democracia.
pero es verdad, yo pienso, porque luego han salido además, a raíz de Meneame, pues mogollón de críticos con eso, con... No, no, es que Meneame genera que haya una mafia de administradores que ponga las noticias y tal. Han salido mogollón de sucedáneos. Bueno, yo pienso que el más mítico es Fresky, que ya está obsoleto completamente, y ninguno ha conseguido solucionar ese problema. O sea, quizás en internet, pues eso, lo que tú dices, José, ¿no? No haya forma de encontrar esa democracia tan utópica que se busca a veces.
Pero es que no entiendo en el caso de Meneame que haya un problema que solucionar. ¿Cuál es el problema? Es decir, está, las reglas del juego están claras. Hay un karma, hay una historia, tal, y eso hace que uno llegue a una portada y de un montón de cientos de noticias que se publican al día, tengas unas que un montón de gente ha decidido que le interesan.
Claro, simplemente, yo estoy de acuerdo.
Esa es la utilidad. Eso no puede convertirse en un problema. ¿Qué quieres? Que salga justo lo que te interesa a ti. O sea, esto vuelve a ser lo de siempre, lo de los nacionalismos, lo de tal, lo de cual. La democracia no está bien porque no hace lo que a mí me interesa. Oiga, es que se está usted cagando en el mismo concepto de la democracia con su razonamiento. Esto es lo que es, punto. No le veo, la verdad, no veo dónde está la controversia con Meneame.
Yo creo que el sistema de Meneame funciona. Es su sistema. Si no te gusta, pues te vas a otra parte.
Exactamente. Bueno, ya que habéis dicho tantos tacos, es el momento para sacar el tema de la libertad de expresión a la palestra. ambos dos sois bastante ácidos en general en vuestro blog, tanto con gente de internet, en el caso Alfredo, como con algunos políticos, en el caso de José, y las dos cosas también, o sea que los dos habláis de los otros temas. ¿Habéis tenido muchos problemas en este sentido, de en plan emails de Ramoncín diciendo que sois unos pajilleros y que os va a demandar, cosas así, o no? José, tú primero, o Alfredo, vamos.
No, José.
No, pues yo con gente de tipo Ramoncín no he tenido ningún problema nunca. Supongo que porque también, como trabajo en la tele y tal, estoy un poco cubierto en ese sentido, y cuando hostio gente del medio no hay problema. Y con los partidos políticos en Euskadi, por ejemplo, en estas elecciones ha sido un ejemplo. Yo he empezado a repartir hostias, evidentemente más al PNV que a los demás, pero he repartido hostias y todos los mails que he recibido han sido todos de agradecimiento, de todos los partidos políticos. Sí, todos, así de... Se cabreó EA, Euskal Kartasuna... porque no les mencioné en un asunto y mandaron un mail pidiéndome que, por favor, que daban por hecho que había sido un error y tal. Y la hostia, una cosa muy rara. Una cosa muy rara.
Vale, o sea, que te faltó la entrevista ficticia a Euskal Kartasuna, ¿no?
Sí, sí. Mira, fíjate, luego han desaparecido los pobres. Yo digo que es culpa mía.
Te lo has cargado, macho.
He jodido,
si es que no se puede estar jugando con los blogs por ahí.
Que no me toquen los cojones los del PNV, que les joda la vida.
Aprovecho este momento para recomendar eso de Mi Mesa Cogea. Si bueno, tenéis que entrar en los dos blogs y leeroslos con calma, pero en Mi Mesa la verdad es que las entrevistas ficticias que ha hecho José son extraordinarias. Yo he llorado de risa, o sea, en plan de imprimirlas y sacarlas por ahí de mira, léete esto y tal, que está de puta madre. O sea que fue un gran acierto, José.
Me quito el sombrero. Felicito a José totalmente porque ha sido, bueno, una bocanada de aire fresco.
Muchas gracias.
Oye, y Alfredo, ¿y a ti cómo te va lo de repartir hostias? ¿Te las devuelven mucho o no?
Algunas sí que me han devuelto, sí, pero vaya, por lo general me río un montón, porque como no tengo nada que perder, es decir, yo no vivo de mi imagen, ni convierto mi imagen en dinero, yo vivo de lo que vivo y ya está, así que no es que no tengo nada en juego. Me
una
llegan
cosa...
muchos...
Sí.
No, no, perdona, acaba, Alfredo.
No, dime.
No, es que te iba a hacer una pregunta, y es que el 90% de los comentarios de tu blog es gente normal.
Sí, eso es increíble, ¿eh?
Es acojonante.
Estoy,
o sea, la
contento.
Gente te dice cosas normales y alega y discute de forma racional. ¿Cómo lo has hecho?
4 años me ha costado, ¿eh? Porque los primeros eran para, el primer año y el segundo eran para fliparlo.
Pero yo llevo 2 y tengo una recua de hijos de la gran puta. Pero, o sea, pero es que no me los quito de encima.
Yo creo que también está relacionado con la temática, ¿eh? Porque la política es que es el tema que más hace que la peña se salte. Porque es que
ya,
esto
pero...
es lo que...
Pero que queda igual. Pero es que luego hablo de una cosa que no es política y también se vuelven locos.
Sí, pero porque ya están calientes. Ya la gente, la gente te tiene cogido ya al punto y ya se quedan esperando, ves que saca, ves que dice. A mí me pasaba también antes, ¿eh?
¿Te pasaba?
Lo que pasa es que al principio. O sea, que al final la gente se aburre. Y esto se trata de, ha salido un tío que cuando habla me escuece. Bueno, pues voy a darle por culo. Cuando yo llevo 2 años dando por culo, el tío no se calla, mira, pues lo dejo por imposible. Eso es lo que ha pasado conmigo, supongo.
Hostia, pues yo he tenido varias épocas de verdad, ¿eh?
Sí, supongo que es cuestión de, bueno, esto es tu, depende de tu fortaleza, ya está, lo que sea, estés dispuesto
no,
a matar,
sí,
al final se aburrirán.
A mí me da igual, me hace gracia porque cada vez soy peor y cada vez escribo peor. Me recuerda mucho a Joaquín Reyes, que una vez me dijo que ellos cuando hacían la hora chanante, al principio no la veía absolutamente nadie. Luego la empezó a ver gente y todo el mundo les decía, joder, cuando erais buenos era al principio. Y luego empezaron a hacer muchachada Nui y ahora todo el mundo le dice, joder, el que era bueno era la hora chanante. Dice, me cago en la puta. Cada vez que doy un paso adelante, todo el mundo me dice que voy directo a la mierda.
Bueno, eso es la pose estética también de la gente, ¿no? A la gente le encanta decir, me gusta esto y solo lo conozco yo y tú no. O sea, tengo un gusto que te caga. Soy un gafapasta de la hostia, tal. En cuanto a algo ya, por mucho que siga siendo bueno, tiene un poco más de audiencia, a la gente ya le encanta decir que en realidad no es tan bueno.
Pues me voy a quedar con eso. Va a ser mi enseñanza de hoy.
es lo que me parece a mí, ¿no? Que muchas veces esto del gusto sigue siendo, no deja de ser una pose, ¿no? Y ya está. Pero pasa mucho, si te das cuenta. Te veis gente diciendo que los Beatles en realidad son una mierda.
Sí, eso sí.
En todas las enciclopedias están Lennon y McCartney como el mejor dúo compositivo de la historia. Y todavía, porque es que gusta mucho decir, bueno, esos dos no tienen ni idea de escribir, ni puta idea de música.
Yo cierro las conversaciones. A mí cuando alguien empieza a hablar de música y me dice, nada, los Beatles están sobrevalorados, digo, vale, muy bien, venga, hasta luego. O sea, fin de la conversación. O sea, ¿qué más
por cierto, es? He quedado, ¿no?
Sí, en plan. Tienes unos ojos muy bonitos, pero tengo que darle de comer a mi perro. Oye, ambos dos, otra vez, habéis tenido cierta presencia en premios de estos que nos hemos inventado los bloggers, que concretamente los premios 20 Blogs. ¿Cómo veis el mundo de los premios de blogs? ¿Pensáis que es una cosa que nos hemos inventado para chuparnos las pollas como el señor Lobo o no, que valen para algo?
Por supuesto.
Yo creo que son las dos cosas. La hemos inventado para chuparnos la polla, pero por otra parte sirven para algo porque por lo menos yo he descubierto blogs así. O sea, yo consultando la lista de ganadores he descubierto blogs que no conocía que están de puta madre. O sea que al final...
Sí, yo igual. Es decir, bueno, las cosas son como son. Aquí hay una parte de negocio y una parte que tiene cierta utilidad, pero es como cualquier otra transacción comercial, ¿no? Tú vas a una tienda y te compras algo, ¿vale? Te vas a tener que dejar el dinero y luego esa cosa te va a resultar útil. El tema de 20 minutos, pues mira, lo hicieron muy bien. Porque...
Sobre todo porque hay que recordar que es importante que BlogOff fue nombrado el mejor blog de tecnología en 2007.
Sí.
Eso es importante.
Yo también te digo que yo no he ganado un premio por el blog en la puta vida, ¿eh? O sea, que te lo he sacado de la patilla, pero bueno, sí.
No, pero tú, no.
Restregarnos lo suyo.
Que no, como, pero...
Vamos a hablar de los premios que yo he ganado y vosotros...
Casualmente.
¿Los consideráis importantes?
Diría que es mentira, pero como la verdad es que no es la primera vez que me lo dicen, supongo que tengáis razón. Pero joder, los dos habéis estado nominados a Mejor Blog Personal en los premios 20 Blogs, uno en el 2006 y Mi Mesa Cogea, si no me equivoco, este año.
Sí, es verdad.
Me he informado, joder.
Cierto, tienes razón.
Te lo has currado, macho, te lo has currado. Sí,
que sí, que tengo aquí una libreta llena de tachones y aquí una línea José, Alfredo, y os voy apuntando puntos a cada uno y todo.
¿Quién gana?
No, pero está bien, el tema, lo que empezó 20 minutos me pareció bien, o sea, fue una buena estrategia por su parte, es decir, estaban empezando a publicitarse ellos, querían coger cierta audiencia... Y claro, organizando este concurso, como todo el mundo por defecto piensa que su blog que abrieron antes de ayer, que le han puesto un fondo verde fosforito y que han escrito tres posts, uno de ellos diciendo hoy estoy deprimido y tal y cual, todo el mundo piensa por defecto que su blog es el mejor de la blogosfera y que yo soy el más guapo y el más listo y que tal, y me merezco todos los premios. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una convocatoria, todo Cristo se apunta y todo Cristo lo pone en su blog. Significa una publicidad y una difusión acojonante en 5 días. Lo han hecho muy bien.
Me estoy dando cuenta de que al principio tenía que haber matizado, tenéis una voz la hostia de parecida, tenía que haber dicho, el que tiene acento andaluz es Alfredo y el otro José, para que no se líe la peña, porque si no, no sé cómo va a ser, pero bueno, lo pondré en el post, no pasa nada. Bueno, por último, o casi último...
¿Ya se acaba esto?
Bueno, no, ahora luego ya habláis de lo que queráis, yo me piro, ya os dije, a comprar unas cervezas.
Pero que a mí me queda media botella de vino, todavía.
Vale, de acuerdo. Bueno, a mí una botella de cerveza, vale.
A mí me bueno, toca tizar.
Vale,
sácala.
Bien, bien, vale, venga, pues otra media hora más. El cierre de ADN.es. José, ahora que estás en público, ¿cómo sí. ves el futuro de los periódicos en papel?
Pues jodido.
Te lo quiero decir, te digo lo de en papel, porque la coña es que ADN cierra la versión de internet y mantiene sí. la de papel.
Yo voy a decir una cosa que no sé si se ha hecho público y si hago mal en decirla, pero bueno, la voy a decir, no creo que me echen. Esta semana, por ejemplo, nos hemos encontrado en público con que el periódico se ha reducido un poquito, cosa que es difícil de apreciar, pero ahora hay menos... No quiero decir que haya menos páginas, sino que el formato tabloide es un poquito más pequeño, ¿vale? Entonces son detallitos que empiezan a preocuparte un poco. Y bueno, en ABC tienen un percal, como sabréis, de tres pares de cojones, y en el Grupo Prisa otro equivalente. O sea que me da que... yo, mi teoría es que en 2009 uno de los grandes cae.
¿Sí?
Ojalá me equivoque. Pero yo creo que... y ha pasado ya no sé qué coño de periódico enorme ha caído. Se ha quedado solo en su edición digital. Pero yo creo... yo lo que estoy seguro es, como dice Nacho Escolar, que Público es el último periódico generalista que va a salir en papel en España, casi seguro. Porque es que yo lo que me estoy dando cuenta es que esto es bastante insostenible ahora mismo,
Pudo ser el Metro, quizás, el que dices, que a lo mejor que se cargó la edición de papel y quedó solo la digital o algo así, me suena.
No, hablo de un super periódico europeo.
Vale.
Sí, no me acuerdo cuál fue, pero vamos, que la noticia fue como, me cago en la puta. Ha habido un gran periódico europeo que ha pasado solo a tener edición digital.
Y Alfredo, ¿tú qué periódicos lees? ¿Lees periódicos o no?
¿Online o en papel?
Ambos dos.
Sí, bastante. O sea, en internet leo bastantes titulares. Suelo dar por la mañana un recorrido a casi todos los titulares, porque me gusta ver desde varias perspectivas. Además, me hace mucha risa. Me da mucha risa ver cómo se ve la película de uno u otro punto. Y luego en papel, bueno, ahora mismo vivo en Dublín, aquí no compro ninguno. Cuando voy a Málaga suelo leer El País, El Suplemento del País, tal. Pero yo no pienso para nada que esto se vaya a acabar, para nada. Pero hay que diferenciar. Es decir, hay un montón de periódicos que están ahí en papel, o varios, que se sostienen porque por la fuerza de la costumbre, porque son la única opción, y entonces cuando llega algo como internet, en la cual hay el mismo acceso a una información similar, inmediata y gratuita, efectivamente se ven en problemas. Pero por otra parte hay otros periódicos que están ahí porque son buenos y hay un gran equipo de profesionales detrás, y ese equipo de profesionales se costea porque el producto que venden genera un beneficio. Es decir, la cultura del low cost a mí me parece una moda pasajera. Se va a llevar un nicho de mercado de gente que tiene menos criterio, digamos, porque es que hay que reconocer que al principio sí, uno se quita el gusanillo, es como lo de las tiendas de 20 duros, salen y tú te metes corriendo diciendo, hostia, ya puedo coger aquí y hincharme de comprar. ¿Pero qué te compras? Te compras 4 cacharros que se te montan en 2 días, tal. O sea, es raro una cosa que sea muy low cost y encima mantenga calidad, porque para hacer eso hace falta ser un verdadero empresario y hacer las cosas bien y de alguna forma reducir los costes sin que vaya en detrimento de la calidad. Pero por lo general no suele ser así. Por lo general hay una avalancha de gente que se tira al servicio del low cost simplemente por quitarse el gusanillo de aquello a lo que no podían acceder porque era demasiado caro, pero la verdad no trae cuenta. Yo te lo digo, por ejemplo, vivo en Dublín y vuelo un montón porque cada 2x3 me vuelvo a España o viajo por aquí por Europa y tal. Y está Ryanair, que es la compañía super low cost, pero macho, después de los primeros 6 meses he dicho, va a volar con Ryanair a partir de ahora su puta madre. Y si me cuesta 100 euros más con el Lingus, me voy con el Lingus.
Pero ¿y eso por qué? Comenta.
Porque es que el servicio es pésimo. Es decir, hay una cola, no hay reserva de asientos, los asientos están mucho más pegados. Encima, para ahorrar combustible, cuando suben a velocidad de crucero y cuando van de velocidad de crucero al aterrizaje, que es donde se gasta más combustible, lo hacen súper rápido. Entonces yo me agarro unos dolores de cabeza con Ryanair. porque no aterrizan gradualmente, lo cual le costaría más combustible. Es decir, el bajo coste de alguna forma se paga. Lo mismo te digo con los periódicos online. 20 minutos, sí, joder, es gratis, tenemos un periódico. 20 minutos ahora mismo no se puede leer.
Sí, pero estoy de acuerdo, pero los grandes, o sea, el país lo está pasando muy mal, también.
No, si no digo que no, y no digo que efectivamente tengan que recortar o que desaparezcan 3, 4. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber algo de calidad que cueste dinero, porque solo con low cost no se puede mantener cierta necesidad. Es normal que hay mucha gente que no ha leído un periódico online, un periódico gratuito, porque no lo había, y ahora hay mucha gente que ya no se va a comprar El País. Efectivamente hay cierta competencia. Pero hay un conjunto de gente que va a querer seguir pagando y yo me encuentro entre ellos. No es cuestión de clasismo ni de elitismo para nada. Es simplemente que es que hay cosas que son infumables, por muy gratis que sean. Y tampoco rascarse el bolsillo 2 o 3 euros por echar un buen rato leyendo una cosa hecha por profesionales, pues mira, vale la pena, ¿no?
En eso estoy de acuerdo.
Y si hace poco, confirmando lo que decís, me decía un entre comillas responsable también de un periódico que están apostando mucho por el medio digital, me decía, bueno, pero de todas formas, al día de hoy el dinero sigue estando en el papel, o sea que esperemos que se mantenga. Y yo lo que pienso es, si realmente Internet está tan a la vuelta de la esquina y es el futuro, ¿por qué están cascando ahora los proyectos en Internet? Eso te lo pregunto primero a ti, Alfredo, que escribiste ese maravilloso artículo de la economía de la cancamusa, hablando de Movaz y toda la crisis que, bueno, si los que escuchan el podcast se quieren enterar mejor, pues entrevistamos a Javier Capitán hace unos meses, que nos contó el problema con calma, pero parece que los proyectos en Internet pues no acaban de despegar. O sea, parece que el dinero está en algún sitio perdido entre los medios tradicionales y online, ¿no? ¿O cómo lo ves?
Sí, a mí no me extraña. Es decir, hay gente que se aprovecha de cualquier cosa que sea nueva por una cosa muy sencilla, y es que se sabe que hay un porcentaje de los clientes que se van a tirar de cabeza a consumir cualquier cosa que sea nueva por el hecho de que es nueva. Por tanto, hay un sector de mercado en el cual tú llegas a hacer cualquier cosa que suene a pionero y suene a nuevo, y va a haber ciertas personas que lo van a consumir, aunque sea por curiosidad, lo cual evita que tengas que tener ningún tipo de talento ni hacer las cosas bien. Entonces, esta es una carrera en la cual hay que llegar el primero a cualquier cosa que salga. Y claro, luego está gente que en el fondo lo que está haciendo es eso, tirarse de cabeza todo lo que sea nuevo, porque cuando algo es nuevo, para empezar, no hay opiniones definidas sobre ello y es muy difícil decir si un tío es un farsante o no. Es decir, yo ahora me pongo en mi web a hablar de la operación de apéndice y a ver un montón de médicos que me digan, chaval, tú no tienes ni puta idea. Pero yo me pongo a hablar de una tecnología relativamente nueva, o una que incluso ni ha salido todavía, y puedo decir misa que va a haber muy poca gente que me pueda rebatir. Entonces hay un montón de gente que se tira de cabeza todo esto, porque se puede.
Sí,
un discurso acojonante sin que nadie tenga el criterio suficiente como para decirte, oye, pero qué coño estás diciendo.
Yo también creo que has dicho la palabra farsante, que es una palabra muy bonita que se está perdiendo, y y yo creo que en épocas tan jodidas como esta es momento de limpieza de farsantes, y yo ya estoy viendo a varios caer,
sí, ya van cayendo, sí,
ya van cayendo. Es que claro, los primeros en caer seguro son los farsantes.
¿Pensáis que la crisis es necesaria porque hace limpieza?
Hostia, eso es bastante jodido decirlo, pero bueno, por lo menos que es su parte buena, sí.
Sí, o sea, necesaria no. O sea, lo que es necesario es que no se vuelva a producir. Lo que sería necesario es que no volvamos a caer en la misma historia, que otra vez el mismo ciclo de mercado en el cual la gente alegremente pone su dinero en vete a saber qué y luego ese dinero desaparece.
Ni su dinero, perdona, es que el problema es que no ha habido ni dinero.
Problema, sí.
El problema es que dicen, tengo dinero, te doy mi palabra. Ah, pues nada, pues oye, ábrela, con dos cojones.
Y cambiando radicalmente de tercio mientras os ponéis otra copa de vuestros respectivos fluidos.
Oye, qué mal ha sonado eso, macho.
Sí,
me has quitado las ganas de vino, tío.
Es una palabra que no se está perdiendo y debería perderse.
Es cierto, de hecho se me ha olvidado la pregunta mientras pronunciaba la palabra fluido, pero no, es fácil. Una de las cosas que tocamos cada dos por tres en nuestro blog, más que nada porque da muchas visitas, ¿para qué lo vamos a negar? Es el tema de la música y las descargas por P2P y tal. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Nosotros ahora, esta última temporada, hemos hablado mucho de Spotify, no sé si lo usáis, ¿lo habéis probado?
Una puta joya.
Sí, lo probé, está bien, sí.
¿Cómo veis el tema de las descargas? En el sentido, voy a ir un poco más, un paso más allá de lo habitual, ¿vale? Quizás retomando lo que decía Alfredo al principio de la propiedad intelectual y que todo el mundo dice que los artistas tal y no sé cuál, ¿pensáis que se hace quizás un poco de demagogia? O sea, que todo el mundo en plan quiere descargar gratis los discos de fulanito de tal, pero que luego sus contenidos propios los restringe al máximo.
Por supuesto, eso es que esto es la ley del embudo. Este tema da para una tesis, pero vamos, en principio lo que yo diría es una cosa muy sencilla. Aquí no hay controversia. ¿Es legal en España descargarse cosas? Sí, punto. O sea, ya no habría nada más que discutir. La gente que lo haga, pues que lo haga. ¿Por qué? Porque es legal. Punto. Y ahí está la ley. Y que venga Teddy Bautista a decir misa, que ese hombre no está por encima
de la ley. O a cantarla.
O a cantarla si quieres, sí. O a tocar la trompeta o meterse por el culo, yo qué sé. En fin. Por otra parte, sí que es verdad que lo que no me gusta es la demagogia que hay. Y hay demagogia y un montón por ambas partes. Por una parte está la industria, que por supuesto defiende que esto de bajarse cosas de internet es una aberración, tal, no sé qué. En el fondo lo único que están diciendo es, coño, que pierdo dinero. Pero es que por otro lado está el usuario que parece que camufla el hecho de que simplemente lo que estoy haciendo es disfrutar de una serie de contenidos. En el fondo el discurso que se tiene es, yo es que estoy luchando por la cultura. No, perdón, primero hay que distinguir ocio de cultura. Lo que a mí me parece muy bien, que usted tenga derecho a hacer esto, lo haga y lo disfrute. Pero es que yo he leído cosas ya que me parecen surrealistas. Es decir, me parece que salió en Menéame una noticia en la cual Bob Dylan daba un concierto en yo no sé dónde y el hombre decía que no permitía que entrasen cámaras. Y la noticia, el titular que salió es censura en un concierto de Bob Dylan. O sea, para empezar lo que habría que hacer es coger un diccionario y ver lo que es censura. Luego hay muchos comentarios de gente que decían... Es que estos artistas que se creerán, o sea, ahora censurándome a mí en su concierto, lo cual es una aberración porque no tiene nada que ver con el verdadero significado de la palabra, y encima decían, claro, es que luego se olvidan de quién los ha puesto ahí. Es que parece, ¿sabes? Parece
Bob Dylan que... sin mí no sería nada.
Efectivamente, claro, claro. O sea, esto ya es darse, atribuirse los méritos de todo. Es decir, Bob Dylan está ahí por su talento, punto. Es un hombre que es capaz de hacer una cosa que ha cautivado a generaciones y a millones de personas. Y parece que me lo debe a mí. Porque ya me he bajado del emule sus canciones, me he comprado dos compas, ¿no, señores? No, o sea, tampoco nos podemos pasar.
En realidad, Alfredo, Bob Dylan está sobrevalorado como los Beatles.
Sí. Pero, ¿entiendes por dónde voy? A ver, yo tengo 60 gigas.
Sí, yo pienso que la palabra demagogia, de hecho, no la puse en mi pregunta, pero es la que quería mencionar. O sea, si no, a veces nos pierde un poco la demagogia con este sentido.
Sí, totalmente. Yo tengo 60 gigas en mi disco duro de MP3. Por supuesto, no me he comprado todos los discos. Pero voy y me los compro, y me compro películas, y me compro
claro,
cosas.
Es que...
¿Por qué? Joder, de algún lado tiene que salir el dinero, ¿no? Que para que esto siga rodando. Uh-huh. Y ahora mismo la gente está obligando por narices a que se cambie el modelo de negocio. Es decir, es que ya está obsoleto esto, es que ya está obsoleto lo otro, es que proponemos cosas. Yo te digo por mi experiencia que llevo 4 años escribiendo en internet, y del único sitio donde he sacado dinero es de la venta de libros. Y todo el mundo luego te cuenta la película de que no, es que tú te pones publicidad. El día que puse un banner en mi blog me putearon 70. Ya te has vendido, tronco. O sea, que publicidad, no. El día que puse un botoncito para donaciones con el PayPal, que lo tuve 2 años y medio, al botoncito de donaciones le saqué 5 euros de una de donación de un Menda, que todavía tengo su dirección, porque el día que me lo encuentre se lo voy a devolver porque es que me da pena. O sea, ¿qué te digo?
De todas formas, tú, Alfredo, ahora José comentas, pero es que por sí, esto justo que decía de los libros, ¿tú tienes alguno de tus libros disponibles para descarga gratuita, no, Alfredo? El Memorias de un Ingeniero,
sí, puedes decir. Todo, yo el libro fue a partir de. Lo tengo todo, he publicado en internet.
Y a pesar de ello, ¿has sacado pelas del asunto y tal?
Efectivamente, sí. Vendo libros, y por eso te digo que ambas cosas no están reñidas. Yo tengo toda mi información puesta en internet para que la gente la lea, todo lo que yo genero. Y hay gente a la que le apetece leérselo en papel, le apetece regalarlo, le apetece tener una copia, y bueno, son dos cosas que no están reñidas. Otra cosa sería, yo creo que en esto la ventaja es que hay mucha gente a la que le jode leer en pantalla.
Sí, sí.
Con la música es diferente, porque el MP3 que te bajas es igual que el CD que te compras, es ligeramente diferente.
Y José, ¿y tú qué? ¿Entonces estás dándole Spotify duramente o cómo ves el asunto?
Yo descargo muchísimo, por partes. Primero, yo soy socio de la SGAE, porque trabajo en televisión y...
Bueno, hasta aquí la entrevista con José.
Bien, muchas gracias. Chin, 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 pum. Yo soy socio de la SGAE y yo cobro por las... Yo estoy escribiendo una serie para televisión española, yo evidentemente cobro por emisiones y tal. Pero yo creo que lo que decía antes de que estamos todavía que no sabemos muy bien para dónde va esto, es lo que quiero decir, no huye el Cathy Shark. No tenemos un modelo creado aún claro. Yo, por ejemplo, descargo muchísimo cine y descargo muchísima música. Y si un disco me mola, me lo compro. ¿Vale? Y mucho me temo que vamos a tener que acostumbrarnos a eso. La industria y todos. Porque es que no hay más remedio.
A mí, o sea, me parece estupendo. Tengo exactamente la misma opinión. Ya te digo que tengo 60 gigas de MP3 en el disco duro y, por supuesto, no son todos de Compact que me he comprado. Aunque me encanta irme a una tienda de CD y perderme, en un sitio pues como el Fnac y perderme entre libros y cómics y música y DVD, me encanta. Pero bueno, no siempre se puede y me parece estupendo poderme bajar todo lo posible y comprobar si algo me gusta o no, tal. Pero hay que tener en cuenta... A ver, esto hay que ver. Como tú dices bien, José, todavía no sabemos por dónde vamos a tirar. Y hay que saber por dónde se va y a qué nos va a conducir cada cosa. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esa corriente que dice que se acabó vender discos y que toda la música se debe distribuir gratuitamente y que el dinero ya se sacará por otra parte.
Es que no va a ocurrir eso. Es que no va a ocurrir. Yo estoy, lo tengo, igual que no van a desaparecer el papel, es que no va a ocurrir.
Ni creo que debería ocurrir, de hecho.
Es que yo estoy convencido. Al final es el puto pánico de todas las generaciones. De va a desaparecer no sé qué, va a desaparecer el cine porque la gente no va a las salas de cine. No va a desaparecer nada. O sea, naturalicemos las cosas. Si no ha desaparecido el puto teatro, ¿qué cojones va a desaparecer el cine? No me jodas. O sea,
sí,
no ha desaparecido la ópera, tío. O sea, ahí mueve un montón de pasta la ópera. O sea, lo que pasa es que hay que dejar y tranquilizarse un poco y dejar que las cosas vayan. Y si yo oigo el disco de Bruce Springsteen aquí en el Spotify y me mola, pues como me mola lo tangible, porque los seres humanos somos así, me compraré el disco de Bruce Springsteen. Lo que pasa es que la gente está histérica perdida y ahora en una pedazo de crisis de tres pares de cojones más, pero pasa lo de siempre, que caigan los farsantes.
Sí, sí.
O sea, que caigan los farsantes. Es el chiste de siempre, que Ramoncín no tiene sus discos en la manta, tío. Es lo de siempre, que caigan los farsantes.
Sí, sí, exactamente. Y pensáis que, por cierto, antes, en vez de fluidos, la palabra que buscaba era bebida espiritosa, ¿vale?
Madre mía, pensé que era semen.
No, era para compensarlo, vale. Pues mientras os terminéis las bebidas espiritosas, ¿pensáis que vamos a tener a corto plazo algo como Spotify quizás, pero a nivel vídeo? Lo quiero decir por todo el bombazo que hemos tenido con las series ahora estos últimos años. También entrevisté hace un par de meses a Cacciari, que lógicamente me decía que quizás siguiera existiendo la televisión y cosas así, pero que la gente estaría incluso dispuesta a pagar por poder descargarse lo que quisiera, cuando quisiera, desde el televisor tirado en el sofá. ¿Vosotros cómo veis el asunto de las series y de la televisión?
Hombre, yo estoy seguro que vamos hacia allí. Otra cosa es que no creo que acabe siendo el único modelo. Pero vamos, que podremos ver La Sexta, por ejemplo, no es por hacer propaganda porque ni siquiera trabajo en ella, pero La Sexta lo puedes ver, o Televisión Española también puedes ver sus series por Buffering. Yo creo que vamos hacia allí. Es que son modelos compatibles, es que no sé por qué, no es incompatible que Televisión Española emita una serie, por ejemplo, ¿eh? Ya sé que estabais hablando de series americanas, me lo traigo aquí. No es incompatible que el lunes Televisión Española emita una serie en prime time y al acabar esté en la red. No me parece incompatible para nada, pero para nada, ¿eh?
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es que creo que ese es el tema. Sí, aquí es que va a desaparecer esto, va a desaparecer lo otro. Pues que no tiene por qué. O sea, simplemente hay más opciones y cada uno en función a lo que le guste, pues tendrá una u otra. Yo, por ejemplo, con el tema de música y series y películas, pues consumo un montón y lo pago, porque me encanta irme a un sitio, comprarme una temporada de cualquier serie, vérmela cuando yo quiero, a buena calidad, con los subtítulos, etcétera. Televisión, pues llevo 6 años en Irlanda y no tengo televisión, porque me parece absolutamente infumable, o sea, no puedo. Y cuando vaya a España me resulta surrealista, porque para ver una película en Telecinco hay que chuparse la mitad de lo que dura la película en anuncios, etcétera. No estoy acostumbrado ya, porque veo todos los contenidos que yo quiero en DVD y hay cosas que me bajo también, obviamente, las cosas más novedosas, y ya no puedo ver las cosas con tanta publicidad como le ponen. Pero bueno, como te digo, son diferentes opciones. Tampoco veo yo que solo exista la fórmula gratuita de aquí a un tiempo y que sea lo único, porque no lo veo sostenible. Es decir, de alguna forma los señores que generan contenido de alguna forma tienen que sacar el dinero. Y se me ocurren, así a bote pronto, dos opciones. La subvención, o sea, para de contar, porque ahí ya no hay un criterio, o sea, la subvención se pone el dinero primero y luego ya se ve si a la gente le gusta o no. Hay un montón de gente que lleva viviendo de ese cuento un montón de tiempo y lo que se produce es un montón de contenido desastroso, que es una mierda. No lo veo factible. Entonces tiene que haber en algún momento...
¿Hablas del cine español por casualidad o no?
Por ejemplo, sí. Por otra parte está el tema de la publicidad. Tampoco lo veo porque, claro, fulanito deja una serie para que se descargue en internet y le pone unos cuantos anuncios. Y menganito es el que se la coge o la ponen en la tele. Menganito es el que coge, la digitaliza de la tele, la ponen en el mule, pero antes se pasa con el Premiere o cualquier programa de edición de vídeo y le quita la publicidad. Lo cual significa que la publicidad va a tener que ir buscando más y más formas de quedarse ahí por cojones. O superpuestas las imágenes, lo cual es un coñazo, o ya de forma... De una forma que no me quiero ni imaginar, subliminal, ¿no? Como estas series que cada dos por tres hay un plano de un bote de Colacao en la mesa o de una Coca-Cola o un tal y cual, no me gusta. Yo prefiero... Yo te digo el ejemplo de mi director favorito, Kubrick. El hecho de que yo pueda sentarme aquí...
Coincidimos. No es por ser ventajista, pero coincidimos.
¡Kubrick está sobrevalorado!
Pues el hecho de que yo pueda sentarme aquí en mi cama y coger cualquiera de las películas de Kubrick y tener una especie de orgasmo espiritual durante dos horas sin que me distraiga la atención nada, es simplemente porque Kubrick pudo sacar dinero de forma independiente, mandar a tomar por culo a Hollywood y a todos los intereses y encerrarse en su casa a hacer el cine que a él le dio la gana como él quiso. Por tanto, ese dinero da una libertad absoluta al artista de forma que no tenga que casarse ni con mecenas, ni con partidas, ni con nadie. Por tanto, si el dinero que yo pago se va a revertir en algo así, lo pago gustoso. Si estamos hablando de que el único modelo de negocio va a ser la publicidad, pues apaga y vámonos.
Pues se me acaban las preguntas ya. O sea, si queréis luego nos quedamos de charla después de que le dé el stop o algo así, pero...
Si eso te entrevisto ya a ti, si quieres.
No, que va.
Yo me tomo otro vino y ya, lo que tú quieras.
No, pero voy a hacer una cosa que sí que no he hecho antes en las entrevistas, que es que me digáis cada uno a quién os molaría que entrevistara.
Uf. Wow.
Venga,
aquí me aprieto.
No, venga.
Tú, José, pero, no, pero,